Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio República. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y hoy vamos a estar analizando la tremenda situación que vive Cuba en estos momentos como consecuencia de fenómenos naturales y políticos. Tenemos con nosotros en línea al destacado historiador y escritor cubano, analista de la situación de nuestro país, doctor Pedro Ruiz. Pedro, saludos, bienvenido al programa Alternativa.
Gracias, como siempre, es un gusto y un placer y un honor estar con ustedes.
Pedro, quería comenzar contigo analizando, en primer lugar, la situación en el país como consecuencia del huracán Irma y la reacción popular que ha tomado lugar en contra de la poca preparación que llevó a cabo el régimen para defender o proteger a la población del huracán, y en segundo lugar, el proceso de apoyo a la población después de la tormenta que ha sido bastante inepto, ha sido poco consciente de las necesidades perentorias que vive la población. ¿Tu reacción a eso?
Mira, lo que ha ocurrido en realidad es agravar a un extremo de catástrofe nacional en la estructura ya comprometida en términos de deterioro que existe en Cuba. O sea, Cuba, antes de que la golpeara Irma, estaba al borde de un colapso de su estructura, de su infraestructura. Estamos hablando de carreteras, puentes, sistemas eléctricos, el terrible problema del abastecimiento del agua, el desbordamiento que hay a través del sistema de tuberías albañales, donde las aguas albañales, las aguas contaminadas, se estaban filtrando a los manantiales y a las fuentes de agua potable, creando una situación gravísima de peligro. Ahora, este impacto del huracán lo que hace es exacerbar, acelerar a un nivel en que yo en estos momentos empiezo a concebir la idea de que el régimen no está en condiciones, estamos hablando ni financieras ni en su habilidad de poder reponerse en muchos, yo te diría que varios meses y tal vez años, el desastre del impacto de Irma. Esta situación es una situación que pone al pueblo de Cuba en los niveles de catástrofe nacional.
Pero estas son palabras muy fuertes. Quiero volver a ese tema de la poca posibilidad de recuperación que tiene el régimen. Lo que sí noto, la lentitud que ha habido en el apoyo de la población. Sin embargo, rápidamente sacaron las tropas antimotines a las calles, dadas las protestas que están tomando lugar. Así que el régimen parece tener mucha lentitud para recuperar el país, pero mucha velocidad, mucha rapidez para poder reprimir.
Mira, tú tienes que, fíjate, si estamos hablando de una situación gravísima y el régimen tiene conciencia de esta crisis, cuando ellos mismos acaban de establecer, han dividido la isla en tres regiones estratégicas, que incluye, o sea, cada región estratégica, por ejemplo, el general de cuerpo de ejército Ramón Espinosa está en este momento al frente de la región estratégica de Oriente y Camagüey. Estamos hablando al mismo tiempo en el occidente, la región estratégica tiene al ministro de las Fuerzas Armadas del MINFAR, Leopoldo Cintas, y estamos en presencia de una situación completamente nueva, porque estas regiones estratégicas están encaminadas al control total de toda la administración. Estamos hablando Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, el partido, toda la estructura del Partido Comunista, la burocracia dentro de las zonas estratégicas, todo en este momento, las comunicaciones, los CDR, todo responde al jefe de la zona estratégica. A ese nivel, dividido en tres zonas estratégicas, con tres generales de la más alta graduación y confianza de Raúl Castro, en este momento, estamos hablando de 72 horas, han dividido a Cuba en estas tres zonas estratégicas.
¿Cuál es el propósito de esto, Pedro?
¿Cómo?
¿Cuál tú opinas que sea el propósito de esto?
Sencillamente es un control ante la posibilidad de que el régimen no pueda responder. Porque date cuenta que, por ejemplo, las plantas eléctricas están las más importantes, por ejemplo, como la Antonio Guiteras, están pegadas a la costa y sufrieron gravísimos daños por el impacto del huracán. Estas centrales eléctricas se van a demorar en poder volver a contribuir al servicio eléctrico dentro de Cuba. Y esa demora afecta toda la vida del cubano, no solo su calidad de vida, que es muy pobre, muy miserable, sino al mismo tiempo todo lo que pudieran ser hacer en sus modos de vida. O sea, su comercio, las actividades que tienen ellos, cómo llegar al trabajo, si hay luz, si hay energía eléctrica en sus centros de trabajo, porque todo eso está faltando en este momento. Estamos hablando, en este caso, a nivel nacional. Como respuesta a esta situación que se va a empeorar con las próximas semanas y los próximos meses, el régimen está preparándose para endurecer su respuesta a cualquier tipo de manifestación popular en reacción a la falta, o sea, la caída vertical de la calidad de vida, la pobre calidad de vida que ya tenía el cubano.
Un comentario que ha tenido un rechazo tajante en el pueblo cubano de un punto a otro de la isla ha sido cuando Raúl Castro le dijo a los cubanos de que la prioridad sería la reconstrucción de la industria turística. El pueblo ha tenido un rechazo visceral a ese comentario. Por favor, Pedro, ahonda en esto.
Mira, eso te demuestra hasta qué punto ellos han ido perdiendo el contacto con las necesidades del pueblo. Estamos hablando en todos los aspectos. En este momento, el cubano tiene que importar, tenía que importar el 70% de lo que de la comida, de los alimentos. Tú te imaginas un país con una tierra rica, con gente que conoce el manejo de la tierra, que tenga para alimentarse, que importar el 70%, y esto es antes del golpe de Irma. En estos momentos el efecto es un efecto dominó. Una cosa cae sobre la otra y va desbaratando todo este andamiaje, que mal andamiaje que tiene el régimen. De nuevo, Cuba está entrando en una fase gravísima y este comentario de Raúl Castro lo que hace es exacerbar esa reacción visceral del pueblo cubano contra el desconocimiento, la marginación de sus necesidades vitales para sencillamente poder subsistir malamente, pero llevarle un vaso de leche o un pedazo de pan a un niño o a un anciano o a cualquier ciudadano, porque en Cuba en este momento estamos hablando de una subsistencia elemental y básica. A ese nivel ha caído el pueblo de Cuba en estos momentos.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara: informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Ignacio Agramonte, el Bayardo.
Por su modestia parecía orgulloso. Oía más que hablaba. Tenía la elocuencia de la limpieza de corazón. Se sonrojaba cuando ponderaban su mérito. Llevaba en sus ojos su augusto sacrificio. Era como si por donde los hombres tienen corazón, tuviera él estrella.
Un diamante con alma de beso.
Estamos resueltos a no depender jamás de dictadura alguna. Amamos la unión estrecha de todos los cubanos. Sin ella no concebimos el bien de Cuba. Pero esa unión no puede tener otra base que las instituciones democráticas.
Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político.
Hablando de ese divorcio por parte de Raúl Castro, la cúpula, de la realidad del pueblo, también vemos un divorcio similar de la realidad internacional con estos ataques ultrasónicos o electromagnéticos lanzados contra los diplomáticos estadounidenses y canadienses por el régimen castrista, que ha provocado una crisis de seguridad nacional como no se veía hace décadas en Cuba. ¿Cómo tú describes esta irresponsabilidad del alto mando castrista?
Mira, eso es de nuevo un divorcio con la realidad. Ellos siguen aplicando los viejos esquemas de la Guerra Fría en un mundo que va alterando y cambiando todos sus estamentos políticos a nivel mundial. O sea, ya nadie habla de ideología marxista, solamente eso se sigue repitiendo en Cuba y Corea del Norte. Es una aberración el que Raúl Castro, en ese desprecio absoluto o en ese a querer demostrar que no se equivocaron, haya llevado el que Cuba será siempre un país marxista-leninista a integrarlo en la Constitución de Cuba. O sea, la Constitución de Cuba dice claramente que Cuba siempre será un país marxista-leninista. Es como una condena a vivir en la más absoluta miseria. Entonces, hay algo dentro de la cúpula en que, primero, nunca los han acusado de ser, porque de tener fórmulas inteligentes, viables, prácticas, aprovechar las coyunturas que la modernidad le está dando a los países del mundo. Tú tienes el caso de Taiwán, que era infinitamente más pobre que Cuba en el año 1959, pero decidieron alejarse de todo el proceso marxista que ocurría en la China continental, y Taiwán es hoy uno de los tigres de Asia, uno de los países más ricos del planeta. Y Cuba, que era infinitamente más rica que Taiwán en el año 59, gracias a la equivocación de Raúl y Fidel Castro, Fidel y Raúl Castro, de amarrarse a una teoría obsoleta e incapaz de producir y generar riquezas, tenemos a una Cuba miserable, empobrecida. Cuba en este momento es tan pobre como Haití, como cualquiera de los países más pobres de África. Y eso se debe precisamente a que están obcecados llevar el concepto de que para siempre el cubano está condenado en su constitución a vivir dentro del sistema marxista-leninista, te demuestra hasta qué punto están totalmente divorciados de la modernidad y del futuro del mundo.
Tomando precisamente esto en consideración, Pedro, el presidente Trump acaba de clasificar en su discurso ante Naciones Unidas, que ha recibido una aprobación poderosísima. Es decir, las encuestas que están tomando inmediatamente después del discurso muestran que el pueblo americano le ha encantado el discurso. El presidente Trump ha puesto al régimen castrista como uno de los cuatro peores regímenes del planeta. ¿Qué significa esto?
Precisamente nos lleva, comienza con estas declaraciones frescas, recientes, posiblemente aquí en Radio Libertad, somos de los primeros que nos estamos haciendo eco de esta importantísima noticia.
Radio República, Pedro.
Radio República, sí. Radio República, que también tiene que ver mucho con la libertad. Radio República, en este caso estamos hablando, Orlando, de el principio de una política coherente, porque identificas al régimen en su naturaleza criminal. El régimen de Cuba es un régimen que, además que ha empobrecido al pueblo, lo mantiene sometido a una brutal, criminal, feroz dictadura. Entonces, el que hoy en Naciones Unidas a Cuba la hayan colocado entre los países de peor conducta en relación a los derechos ciudadanos y a los derechos humanos, es un mensaje claro, definitivo, que el desastre, la desastrosa política de Obama es cuestión de un pasado mezquino y miserable. La nueva política está siendo ya establecida en estos momentos. Yo, al mismo tiempo, creo que el ataque que se hizo, el ataque de ultrasónico y electromagnético que se ha hecho sobre personal de la Embajada de Cuba, de Estados Unidos en La Habana, y de la Embajada de Canadá en La Habana, en el caso de Estados Unidos, la respuesta va a ser una respuesta adecuada a ese altísimo nivel de criminalidad que han afectado la salud de ciudadanos inocentes completamente, y ha sido buscando ventajas. Es un ataque cibernético, es un ataque brutal sobre seres humanos que se han visto, precisamente la vida los llevó a La Habana en funciones dentro de una embajada, y violando todos los códigos que protegen a los diplomáticos a lo largo y ancho del mundo, Cuba se ha decidido romper ese protocolo y hacer este ataque cibernético. La respuesta, yo pienso que en el momento en que el secretario Tillerson el domingo pasado enfatizó el hecho de que Estados Unidos contempla seriamente retirar el nivel, la categoría de embajada en La Habana, yo creo que eso en los próximos días se hará realidad. Yo creo que Estados Unidos va a retirar el nivel de embajada de La Habana y posiblemente regresen a aquello de una sección de intereses que siga manejando las cuestiones burocráticas de la diplomacia.
Pedro, ¿cuál tú crees que sea lo que les esté pasando por la cabeza a esos jóvenes oficiales de rangos intermedios en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, dentro del mismo Partido Comunista? Esta nueva generación de rangos intermedios, cuando contempla la irresponsabilidad y la desconexión con la realidad que ha mostrado este régimen, con la forma en que ha lidiado con el huracán Irma, con estos ataques con armas sónicas o posiblemente hasta electromagnéticas contra diplomáticos estadounidenses y canadienses, ¿qué estará pasando? ¿Qué debe pasar por la mente de estos muchachos que están empezando ahora sus carreras, que son gente capaces? ¿Es confiable el alto mando para que una nueva generación deposite su presente y su futuro en ellos?
Mira, la pregunta es crucial, básica, porque tiene que ver con el futuro inmediato. La historia nos dice que después de la tercera generación, todos los, vamos a llamarle, sueños, esperanzas que pudieron fabricarse hace más de medio siglo en sus abuelos y en sus padres, todo eso, las nuevas generaciones, aunque no participan de la modernidad, sí tienen acceso de alguna manera el cubano, aunque a bajos niveles, pero tiene acceso a esos, toda esa fuente de modernidad que están recibiendo millones de jóvenes de su propia edad, que están cambiando la forma en que se trabaja, la forma en que se escribe. Todo el mundo está sufriendo un cambio extraordinario en un proceso de modernidad. Estos muchachos que en el ejército pueden tener en los niveles intermedios entre 25 y 30 años, no han conocido otra cosa que los periodos especiales. No vivieron lo que fue el principio de la revolución, porque sencillamente no habían nacido, no estaban, y hoy nacieron ya con todas estas dificultades. Ellos sufren los mismos problemas porque lo están viviendo en sus hijos, en su familia. El disfrute que tienen los altos mandos del partido y de las Fuerzas Armadas llega miserablemente a estos mandos medios. Y además, ellos tienen muy cerca a sus primos y a sus amigos que no visten uniforme, pero con los quienes comparten, y ellos tienen que estar compartiendo esas inquietudes del futuro. ¿Qué nos espera? ¿Es para siempre este abrazo dogmático, incoherente, irracional al Partido Comunista? ¿Ese es el destino que me espera a mí, a mis hijos en el futuro? Y yo creo, Orlando, que esa generación, esa joven generación, con uniforme y sin uniforme, serán los que la vanguardia del cambio inevitable en los próximos años.
Pedro, gracias por este excelente programa. Es un gusto hacer programa contigo. Vamos a mantenernos en comunicación porque las próximas horas, días, semanas, meses son claves para Cuba, y tu análisis siempre está ubicado en la realidad cubana y, a pesar de los años de destierro que lleva, muy conectado a la realidad diaria del pueblo cubano.
Muchas gracias, un abrazo y saludos a ustedes y a este esfuerzo que hacen.
Gracias, Pedro. Han escuchado este programa alternativa por las ondas de Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos, la voz de la resistencia. Manténganse sintonizados.
Radio República, voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.